Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Bueno, el caso Otárola ha dado un supuesto giro. Ahora les voy a explicar por qué digo supuesto, pero vayamos por partes. Ayer la Fiscalía anunció el inicio de una investigación preliminar contra Alberto Otárola como presunto instigador en el delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible y además como autor en la modalidad de patrocinio ilegal en agravio del Estado peruano. Las diligencias se extienden además al jefe de la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de Administración de la PCM, Cristian Antonio Flores Magino, y al director de abastecimiento del Ministerio de Defensa, Luis Ricardo Obeso Julca. Flores Magino y Obeso Julca son sindicados como autores del presunto delito de negociación incompatible, ello en el marco de la contratación de Yaciré Pinedo Vázquez en el MINDEF y la gestión realizada para que sea contratada en PCM. En medio del escándalo, la presidenta Boluarte le pidió a Otárola que regresara inmediatamente al país, llega este mediodía Otárola, para que ofrezca las explicaciones del caso, y el todavía premier escribió en su cuenta de X lo siguiente. En relación al informe difundido por Panorama, que aclararé cuando pise suelo peruano, comunico que como ha dispuesto la presidenta Dina Boluarte, adelanto mi regreso a Perú. Entiendo la gravedad de la coyuntura política, pero reitero que no he cometido ningún acto ilegal. En su momento precisaré ¿de dónde viene esta infamia y qué oscuros intereses persigue? Quedémonos con esa frase. Precisaré de dónde viene esta infamia y qué oscuros intereses persigue. Bueno, como si se tratara de algo coordinado con él, ayer en la noche apareció Yaciré Pinedo, tanto en Willax como en Canal N, para afirmar que la denuncia de Panorama es parte de un complot organizado nada menos que por el expresidente Martín Vizcarra. Yaciré Pinedo aseguró que el audio difundido por Panorama es falso y recontraeditado. Asimismo, señaló que se trataría de un complot orquestado por César Figueredo, el ex jefe de COFOPRI durante el gobierno de Vizcarra, Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta Dina Boluarte, y el expresidente Martín Vizcarra. Pinedo aseguró que conversó en octubre de 2023 a través de WhatsApp con Figueredo y explicó que Vizcarra y Nicanor Boluarte buscaban retirar del cargo al primer ministro para que este último coloque a su gente en el poder. Asimismo, negó que el primer ministro le facilitara trabajo en el Ministerio de Defensa, sector que le otorgó 2 órdenes de servicio por un total de 53.000 soles. Escuchemos un extracto de lo que declaró anoche la señora Yaciré Pinedo.
¿Ese audio usted lo reconoce? ¿Es su voz, es la del señor Otárola?
Reconozco mi voz, reconozco la voz del señor Alberto Otárola, pero lo que no puedo aceptar es que digan que ese audio es actual del señor, como si el señor Alberto me hubiera dado trabajo a mí. Eso es falso.
¿De cuándo es ese audio?
En realidad, le voy a poner en contexto. No, primeramente, no voy a aceptar, ya, niego rotundamente que sea verdadero. Es un audio falso, ya, está recontraeditado y en realidad es un video que dura un promedio de 15 minutos.
¿Usted tiene el video?
Exacto.
¿Lo tiene aquí?
Se lo puedo mostrar.
¿De cuándo se grabó ese video?
2021.
¿Enero de 2021?
Sí.
Bueno, ella dice que el audio en realidad es un video de 15 minutos que fue editado, que no está, digamos, con todo el contexto completo en lo que se ha publicado, y que como es del 2021, eso, digamos, sucedió cuando Otárola no era funcionario público, ¿no? Porque es un intento de decir, aquí no hay ningún delito porque él cuando me pide mi CV no era funcionario público. Según su versión, Otárola no tuvo nada que ver con los contratos que ganó en el Ministerio de Defensa, sino que el artífice de los mismos habría sido el exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta. Ella ha declarado también, llegué a Defensa por el señor exministro Chávez Cresta por temas de influencia con el señor César Figueredo Muñoz. Él es la mano derecha de Vizcarra. Tengo evidencias, ha sido director ejecutivo de COFOPRI, yo lo conozco desde 2015, pero en el 2017 empiezo a trabajar con él durante el gobierno de Vizcarra. Bueno, ella ha dicho que también tuvo una relación sentimental con el señor Figueredo. Inmediatamente el exministro Chávez Cresta escribió y en su cuenta de X la siguiente declaración. Niego tajantemente que haya intervenido en la contratación de Yaciré Pinedo en el Ministerio de Defensa. Recién supe sobre la existencia de esta persona cuando su nombre apareció en un reportaje de septiembre de 2023. Le doy 24 horas a la señorita para rectificarse o procederé a demandarla. El expresidente Martín Vizcarra también rechazó las afirmaciones de Yaciré Pinedo, quien lo coloca como la mente siniestra detrás de una conspiración junto a Nicanor Boluarte para sacar a Otárola del gabinete con el objetivo de meter a su gente en el mismo. Escribió Vizcarra, niego rotundamente que mi persona o el partido político Perú Primero haya organizado un complot en contra del premier. No conozco y menos he hablado con Nicanor Boluarte ni nadie de este gobierno. Bueno, uno de los momentos más dramáticos de la declaración de Yesiré Pinedo es cuando se dirige a la presidenta Boluarte y prácticamente le pide que no separe a Otárola del premierato, lo que nos demuestra cuál es la intención detrás de esta declaración de una joven que, no olvidemos, se vio beneficiada con contratos con el Estado de manera irregular, según la Contraloría General de la República. Lo que toda esta teoría conspirativa pretende hacernos olvidar es que Alberto Otárola mintió cuando dijo que solo había visto una vez a Yesiré Pinedo y que no había tenido ningún tipo de relación con ella. El audio, sin importar la fecha en que fue grabado, revela que ambos tenían una relación más que amical, y la propia Yesiré ha confesado que tuvo un romance de una semana y poco más con Otárola. Aunque hay que recordar también que ella misma denunció que Alberto Otárola la había mandado a seguir cuando ya era miembro del gabinete. Eso es lo primero, que el primer ministro mintió con respecto a la naturaleza de su relación con Yesiré Pinedo. Lo segundo es que Yesiré Pinedo sí obtuvo dos órdenes de servicio por 53 mil soles en el Ministerio de Defensa, donde Alberto Otárola acababa de ser ministro, primero por 18 mil soles en febrero del 2023 y posteriormente por 35 mil soles en mayo del mismo año. Y encima la PCM, cuando Otárola ya era premier, le envió una invitación para que obtuviera un nuevo contrato. Pero ahora la propia Yesiré aparece con una historia que pretende evitar la caída de Alberto Otárola, incluso pidiéndole a la presidenta Boluarte indirectamente que lo mantenga en el premierato. No sabemos qué va a hacer la presidenta, pero también está el Congreso, que le perdonó la vida por las 49 víctimas mortales durante la represión a las protestas, pero que ahora parece más indignado por este asunto, y se ha presentado una moción de interpelación contra Alberto Otárola. El documento, que consta de un pliego de 15 preguntas, tiene las firmas de 23 congresistas de las bancadas de Cambio Democrático, Perú Bicentenario, Acción Popular y un sector de los no agrupados. El reglamento estipula que son necesarias 20 firmas para que el presidente del Congreso lo reporte ante el Pleno y pueda ser debatida la moción a fin de convocar al ministro Alberto Otárola a que rinda cuentas ante el hemiciclo. El oficio no tiene las firmas por ahora de ningún parlamentario de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Unidad y Diálogo, Bloque Magisterial, agrupaciones promotoras del golpe contra la Junta Nacional de Justicia. Ayer temprano, Renovación Popular publicó un comunicado exigiendo la destitución del ministro Alberto Otárola por estar involucrado en presuntos delitos de corrupción. Avanza País también emitió un comunicado exigiendo la renuncia del presidente del Consejo de Ministros. Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, no ha emitido ningún pronunciamiento, pero su primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría, no, el primer vicepresidente del partido, perdón, Arturo Alegría, manifestó que cuando lo privado transgrede lo público, es evidente que desde el Ejecutivo debería tomarse una acción inmediata. Al final, el fujimorismo y sus bancadas aliadas se quedaron en invocaciones, pues sus congresistas aún no se animan a suscribir la moción de interpelación, a diferencia de lo que sucede cuando se trata de atacar a la Junta Nacional de Justicia y defender a la fiscal Patricia Benavides. Pero como la interpelación es un proceso que puede tomar semanas, se ha invitado al Pleno a Alberto Otárola para que explique el presunto favorecimiento a Yesiré Pinedo. El presidente de la Comisión de Ética e integrante de la bancada de Avanza País, Diego Bazán, presentó una moción de orden del día para invitar al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, a que concurra al Congreso de la República para que explique la contratación de las ciudadanas Rosa Rivera Bermeo y Yesiré Pinedo Vázquez, las cuales se habrían realizado en el marco de irregularidades en perjuicio del presupuesto del Estado. Diego Bazán dice en el documento que se opta por una invitación al Pleno al ser un procedimiento parlamentario más rápido que el de la interpelación, contemplado en el artículo 84 del reglamento del Congreso, y que tiene un procedimiento flexible que requiere la sola presentación de una moción de orden del día. Cabe resaltar que el próximo Pleno está programado para este jueves, para pasado mañana, y la agenda central será el debate y votación del informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda destituir e inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, el premier llega este mediodía, se va a reunir con la presidenta Boluarte y vamos a ver qué pasa ahí. Si es que renuncia, si la presidenta le pide su renuncia, o si no pasa nada y finalmente el Congreso es quien tiene que actuar. Y lo que no sabemos si va a suceder tampoco, porque hay esta alianza entre el Congreso y el Ejecutivo que básicamente le ha permitido permanecer al señor Otárola en el cargo durante más de un año, a pesar de que inició su gestión como primero ministro de Defensa y luego como premier en el contexto de las muertes durante la represión a las protestas y que generó básicamente medio centenar de muertes y no pasó absolutamente nada. No renunció, no asumió la responsabilidad política y el Congreso tampoco ni lo interpeló ni lo censuró. Vamos a ver qué pasa ahora. Y bueno, ahora vamos a hablar de un tema del que muy pocos medios de alcance nacional están hablando: las lluvias torrenciales las inundaciones y los damnificados en Andahuaylas, donde 6 personas han perdido la vida, y en Ayacucho. Veamos un extracto de Hablemos Perú, en el que Anuska Buenaluca entrevista a los periodistas Miguel Ángel Buitrón y Rosario Romaní.
Después de varios días de lluvias, ¿no? El pasado viernes 1 de marzo, Andahuaylas amaneció con un trágico suceso. Las aguas del río Chumbao se han desbordado a causa de estas torrenciales lluvias de estos últimos 4 días. Una de la madrugada se activó las alarmas cuando vecinos del distrito de San Jerónimo han reportado las inundaciones en las viviendas de esta jurisdicción. Media hora más tarde, un vehículo era arrasado por las turbulentas aguas del río Chumbao, llevando consigo también 6 pasajeros al interior. Ahí podemos apreciar las imágenes, no sé si podemos activar el audio también, donde vecinos a gritos, obviamente.
Ese es el momento. Sí. ¿Por dónde tenemos imágenes? Ese es el momento en el que el puente de madera cede, cae al río este coche que se ve, si lo ven, ahí hay como una luz que se ve, con 6 ocupantes. ¿Cierto? Todos jóvenes entre 16 y 19 años, Miguel Ángel.
Así es. Ellos intentaban cruzar un puente de madera, ¿no? Donde ya por la socavación de las aguas cedió este puente de madera. Y en la otra imagen podemos ver ya el entierro el día de ayer de estos 6 jóvenes que encontraron trágica muerte en el río Chumbao.
Bueno, el puente, me contabas, Miguel Ángel, que claro, lleva 5 días de fuertes lluvias y, bueno, pues finalmente la estructura cedió y también cedió por falta de mantenimiento, por falta de limpiar las riberas de los ríos, en fin, lo que pasa lamentablemente a lo largo y ancho del país, ¿no? Estas lluvias, Miguel Ángel, que en Andahuaylas, ahora es época de lluvias, pero que están siendo más fuertes, más abundantes que lo habitual, ¿cierto? De lo habitual.
Sí, efectivamente, este caudal del río Chumbao se ha incrementado 5 veces más, según el reporte de las autoridades de INDECI.
Uh-huh. Y a ver, ahora vamos a otro lado, ahí vemos el entierro, o sea, pues imaginen, ¿no? 6 jóvenes entre 16 y 19 años, que iban a cruzar el puente que tantas veces han cruzado y el puente colapsó, los arrastró, bueno, metidos en el coche, con el cauce del río, bueno, pues no sobrevivió ninguno. Unos cadáveres se encontraron esa noche, ¿cierto?, o en la mañana siguiente, y otros recién ayer.
Muy bien, ese mismo día se han encontrado en horas de la mañana y en horas de la tarde.
Ahora nos vamos, de que, Miguel Ángel, sí. Nos vamos ahora a otro de los distritos o de los lugares más afectados por las lluvias en Andahuaylas, que es el distrito de Pacucha, ¿cierto? Nos vamos a tener al alcalde para que nos cuente, pero brevemente ponnos en situación. ¿Qué está pasando en Pacucha? Decenas de hectáreas de cultivo han sido arrasadas, también estructura de colegio que ha colapsado, y vamos a ver unas imágenes. Ahí vemos el río, el desborde del río. Miguel Ángel.
Muy bien, sí, efectivamente, son imágenes que nos han alcanzado de la Municipalidad Distrital de Pacucha. Comentarles de que son hectáreas, cuantiosas hectáreas, en este caso estamos hablando de 580 a más hectáreas de maíz y otros cultivos de esta zona, que fueron arrasados por también desborde de riachuelos y ríos en varios sectores de este distrito. Ante esto, el gobernador regional, como también el alcalde provincial, han insistido de que se declare en emergencia y el Ejecutivo Nacional intervenga con ayuda humanitaria y también declaratoria de emergencia para que puedan hacer el destrabe respectivo en la parte administrativa y acudir a sus conciudadanos.
Nos vamos ahora a Ayacucho, Miguel Ángel. La verdad que la situación en Andahuaylas es, en fin, ¿no? Escuchar al alcalde, ¿no?, es toda una lección de lo que no debería suceder, ¿cierto? Vamos ahora a Ayacucho, donde la situación es lamentablemente similar. Ahí está con nosotros Rosario Romaní. Época de lluvias también en Ayacucho, pero las lluvias han llegado más fuertes de lo habitual. Ya se registra un muerto y además las lluvias, los desbordes y los deslizamientos de tierra están sucediendo a lo largo y ancho de todo el departamento, ¿no? En Vinchos, en el Braem, en fin, en la misma ciudad de Huamanga se ha deslizado un cerro y ha enlodado media ciudad. ¿Cuál es la situación en Ayacucho, Rosario? En datos, cifras.
En cifras. Bueno, de acuerdo a la data que hemos logrado obtener de INDECI, por ejemplo, existen en términos de damnificados y afectados, en total, 5.290 personas damnificadas y afectadas. Una fallecida, que es el balance, esto no ha sido esta semana, esto ha sido hace dos o tres semanas atrás, hay fallecido también a la altura de la zona de Vinchos, personas afectadas económicamente en el ámbito agrario, 7.308 personas, y el más afectado dentro de esas 7.000 personas es el distrito de Vinchos, que esta semana ha sido golpeada, duramente golpeada, y eso es lo que vamos a contarles en breves momentos. Viviendas inhabitables, 250 viviendas.
Claro. Si puedes, Ricardo, por favor, ve poniendo imágenes. Perdón, Rosario.
Sí, tenemos, decía, 250 viviendas inhabitables, de acuerdo al reporte de INDECI, en toda la región. Asimismo, dentro de esas 250 viviendas, el mayor porcentaje inhabitables está ubicado en la provincia de La Mar. En cuanto a canales de riego afectados y destruidos, son más de 130.000 metros cuadrados de canales de riegos afectados y destruidos en toda la región. En cuanto a hectáreas de cultivos y pérdidas, se tiene más de 2.000 hectáreas perdidas y afectadas. Hay redes de agua potable afectadas y destruidas a lo largo de 13.000 metros. Eso es, digamos, lo más relevante en términos de datos que nos reporta INDECI a lo largo de este tiempo.
Ahí vemos, estas imágenes, o sea, hablan por sí solas, ¿no? O sea,
esas imágenes
están flotando prácticamente. O sea, esto parece una parte del puerto de Iquitos, más que Ayacucho, quiero decir.
Ese es, por ejemplo, ese es el río Apurímac, en el Braem. Exacto, es el río Apurímac en el Braem, es la crecida del río es potente y desde la Defensoría del Pueblo, que en breves minutos vamos a tener en la entrevista, han estado haciendo llamados para que se alerte a todos los vecinos que salgan de esas zonas que están alrededor del río.
Por ejemplo, Rosario, ¿qué te parece si vamos primero a Vinchos, al distrito de Vinchos, y luego vamos al Braem, donde tenemos entrevista con el representante de la Defensoría?
Así es.
¿Qué ha pasado en Vinchos? En Vinchos se ha desbordado el río Cachi, ¿cierto? Vamos, Ricardo, estas no son imágenes, ahí. Se ha desbordado el río Cachi y es una zona donde hay muchas piscigranjas de truchas.
Exactamente.
Han muerto, me contabas, más de 600.000 truchas. Pero ¿qué pasa? Que esto es de personas que piden préstamos para tener estas piscigranjas y lo han perdido todo. Ahora vamos a ver en imágenes cómo están las truchas muertas, el lodo por encima. Lleva cinco días de lluvias. Ahí vemos a la señora con todas sus...
Una de las damnificadas, una de las...
Con su modo de vida, ¿no?
Exactamente, entre lágrimas mostrando las truchas muertas. Ahí tenemos una de las que obviamente se preparaba para la Semana Santa, ¿no?
Más de 24 granjas.
Mostrar también las pozos.
Más de 24 piscigranjas afectadas, más de 600.000 truchas. Eso es la ruina económica de un montón de familias, Rosario, ¿cierto?
Sí, efectivamente. Se han perdido más de 80 pozos, de cría de truchas, como lo decías, más de 600,000 truchas, y en términos económicos, en términos de afectación económica, es más de 500,000 de nuevos soles y un promedio de 30 piscicultores, criadores de truchas que hoy ven perdida todo el trabajo y toda la inversión que han puesto a lo largo de este tiempo en la medida en que ellos se preparaban para estas fiestas de Semana Santa. En realidad es dramática la situación que viven los piscicultores de truchas en el distrito de Vinchos, que está a una hora de la ciudad de Ayacucho.
Lo dramática la situación en Andahuaylas y en Ayacucho, y es lo que sucede todos los años, y nunca estamos preparados porque no se hacen las obras necesarias para enfrentar esas inundaciones que, digamos, estacionalmente siempre llegan. Bueno, y Alberto Tarola va a llegar en minutos a la capital, se va a reunir con la presidenta y vamos a estar muy pendientes de lo que suceda. Les recomiendo a todos seguir las redes tanto de Epicentro TV como de La República para estar informados con lo último. Eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.